Hola, te damos la bienvenida al podcast de Comunidad Jalapa. Oramos para que Dios te inspire y te anime a través del mensaje de hoy.
Hola, buenos días a todos, o tardes, ya tardes. Muy, muy calurosas, por cierto. Y bueno, pues como saben, hemos estado pues compartiendo un poco acerca de ciertas cosas que a lo mejor Dios habló en nuestro corazón o entendimos en el Congreso de Visión 2023 para la Iglesia. Y primero la pastora nos les voy a hacer así un recuento, ¿va? Porque si ya se perdieron un poquito, acerca del amor, de volver al primer amor, de cuando nos enamoramos de Dios. Luego también Esther nos compartió acerca de la adoración genuina a Dios. Fer nos compartió acerca de cómo la iglesia es esa puerta, esa escalera que puede conectar a la tierra con el cielo. Y Isaí la semana pasada nos compartió de la familia de Dios, de cómo tenemos que ser y llegar a ser, cumplir ese gran propósito de ser una familia, todos los que creemos en Dios, y cómo no es tarea fácil porque tenemos que amarnos los unos a los otros sobre todas las cosas, y para eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Y bueno, el tema del que yo te quiero hablar, o el título que le puse después de cambiarle el título como 10 veces, y tal vez si lo hubiera hecho mañana tendría otro título, pero el título de hoy es El sueño de Dios para tu vida. Pero aunque el título ha cambiado, el corazón del mensaje siempre ha sido el mismo, que es entender la visión, entender que Dios tiene un sueño, tiene un propósito para tu vida y que Él te creó por algo específico, que no es casualidad que estés aquí en el mundo. Y para empezar a hablar acerca del sueño de Dios para tu vida, vamos a leer y vamos a reflexionar en la historia de José, José el soñador. Y te quiero pedir que a lo mejor tú ya conoces esa historia, porque es muy conocida, y dices, no, pues yo ya me la sé, ya sé de qué va a tratar, pero te quiero pedir que mantengas tu corazón humilde y que seas expectante a lo que Dios tiene que decir para tu vida. Sabemos que podemos leer un versículo varias veces en diferentes momentos y tenemos diferentes revelaciones acerca de ese versículo. Siempre podemos aprender más de Dios, nunca terminamos de conocer al Dios infinito, amén. Entonces quiero que si gustan acompañarme pueden buscar en su Biblia Génesis 37.1, yo lo voy a estar leyendo en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, Génesis 37.1. Como subtítulo dice, los sueños de José. Entonces Jacob volvió a establecerse en la tierra de Canaán, donde su padre había vivido como extranjero. Este es el relato de Jacob y su familia. Y ya aquí empieza a hablar de José. Cuando José tenía 17 años, puedes tomar nota mental de esto, cuando José tenía 17 años, a menudo cuidaba los rebaños de su padre. Trabajaba para sus medios hermanos, los hijos de Bila y Zilpa, dos de las esposas de su padre. Así que les contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos porque le había nacido en su vejez. Por eso, un día Jacob le mandó hacer un regalo muy especial a José, una hermosa túnica, pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No le dirigía ni una sola palabra amable a José. Y bueno, quiero decirte que así es la Biblia, nos muestra a las personas, a los personajes tal y como son, con sus defectos, con sus errores, y muchas cosas que nos cuenta la Biblia no es que la Biblia las promueva, ¿no? No promueve el favoritismo, por ejemplo, pero así es y es transparente y nos cuenta a los personajes tal y como son. Y el versículo 5 dice, una noche José tuvo un sueño. Y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Escuchen este sueño, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente, mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes alrededor de la mía se inclinaron. Se inclinaron ante ella. Sus hermanos le respondieron: ¿Así que crees que serás nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De veras piensas que reinarás sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. Al poco tiempo, José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño, les dijo. El sol, la luna y las 11 estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez les contó el sueño a su padre, además de sus hermanos, pero su padre le reprendió. ¿Qué clase de sueño es ese? Le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Y para entrar un poco en contexto, antes quiero hacer un paréntesis. Sí, Dios da sueños grandes, muy, muy, muy grandes. Y a veces son sueños tan grandes que inclusive llegan a ofender a la gente que te rodea, llegan a irritar a la gente que te rodea, porque Dios da sueños grandes. Dios no puede dar sueños pequeños, Dios solamente da sueños grandes. Y en este contexto, José, como decíamos, es el hijo de Jacob. Jacob es el hijo de Isaac, Isaac es el hijo de Abraham. Y sabemos que Abraham es la persona que Dios eligió para iniciar su pueblo, para iniciar su nación, o como veíamos la semana pasada, para iniciar esa gran familia de Dios a través de la tierra. Él fue el que eligió, era Jacob, siendo el nieto de Abraham. Cuando él crece en la casa de Isaac, realmente no se le enseña a conocer a Dios. Y esto lo hemos visto porque él se refería a Dios como el Dios de Isaac, el Dios de mi papá, o el Dios de Abraham, el Dios de mi abuelo, pero no se refería al principio como su Dios, porque realmente no lo conocía. Y Jacob, en ese caminar de la vida, pues tiene un encuentro con Dios, y a Jacob también se le manifiestan sueños. Uno lo veíamos hace dos semanas, ¿no? Que Dios le da un sueño de una escalera que conecta el cielo con la tierra, donde suben y bajan ángeles, ¿no? Y Jacob llega un momento donde tiene un día que cambia su vida, y es el día que pelea con Dios. Y aunque suene como fuerte, Jacob pelea con Dios y le dice: no te dejaré ir hasta que me bendigas. Y dice la historia que en un momento Dios toca la coyuntura de su cadera y él cojea para siempre. Pero no se queda así. Dios le dice, le cambia el nombre y le dice: Jacob, como has luchado contra Dios y has prevalecido, tu nombre ya no será Jacob, será Israel, que significa uno que lucha con Dios y prevalece, y pasa de ser Jacob, que significa engañador, usurpador, a ser Israel, que significa uno que ha luchado contra Dios y que ha prevalecido. Y algunos de nosotros necesitamos luchar con Dios. Así como lo escuchan, y aunque suena un poco fuerte, es así. La vida cristiana trata de eso, de que Dios está intentando cambiar nuestra carne, está intentando cambiar nuestra naturaleza de ser egoístas, de pensar solo en el bien para nosotros, de desear el mal a los demás. Él está luchando con nosotros para cambiarnos, porque Dios nos ama demasiado para dejarnos así, para dejarnos siendo Jacob, porque Él quiere que seamos más. Y José es de los últimos hijos de Jacob, dice, lo tuvo en su vejez. Y en ese momento que Jacob tiene a José, ya conocía a Jacob de Dios. Y es por eso a lo mejor que era su favorito, ¿no? O sea, ya para ese momento Jacob estaba en un momento de madurez espiritual, y pudo pues a lo mejor disfrutar más a ese hijo, pudo entender la bendición de ese hijo, y era como ese contacto emocional que él tenía. Y tú necesitas conocer profunda y genuinamente a Dios para poder presentárselo también a otras personas. Primero tienes que conocerlo tú. Y regresando a que José tuvo un sueño, pero un día su papá le dice que vaya a buscar a sus hermanos, que fueron a llevar al ganado a pastar y a ver cómo están, y que les diga pues cómo se están portando, ¿no? Porque José tenía como este trabajo de que pues era el hijo bueno. Entonces, a ver, checa cómo se están portando tus hermanos, ¿no? Yo creo que por eso lo odiaban también más sus hermanos. Y dice la Biblia que cuando José venía acercándose a sus hermanos, dijeron, ahí viene el soñador. Pero lo dijeron de una manera despectiva, ¿no? Ahí viene el soñador, y ellos tenían plan de matarlo. Y dicen, y lo vamos a matar, sus hermanos. Y entonces Rubén, que es uno de los hermanos, dice, no lo maten, no derramemos sangre, echémoslos a una cisterna. Él en su corazón tenía el plan después de sacarlo, ¿no? Pero no sabía cómo. Y dicen, bueno, está bien, vamos a echarlo en una cisterna. Y entonces, les estoy haciendo la historia corta, pero está larga y la pueden leer con calma en Génesis, a partir de donde leímos. Pasan unos mercaderes por esa zona y alguien dice, no, pues mejor saquemos algún provecho de esto y vendamos a José como esclavo. Y eso es lo que hacen, venden a José como esclavo y se lo llevan a Egipto. Y de hecho, por ahí en una parte dice, a ver dónde quedan todos esos sueños que él tenía, ¿no? Y no sé qué sueños te ha dado Dios para tu vida, pero te quiero decir que cuando Dios te da un sueño, tienes que saber que también va a haber enemigos para el sueño que Dios te da. Cuando tienes un gran sueño de parte de Dios, vas a experimentar resistencia inevitablemente. Y José tuvo un sueño, y habrá momentos en donde la gente no cree en ti, que inclusive tu familia, como fue el caso de José, no cree en ti y no te apoyen. Pero cuando es un sueño de Dios, no hay resistencia, no hay familiar, no hay diablo, no hay circunstancia, no hay freno, no hay límite que pueda frenar el plan de Dios para tu vida. Tú tienes que seguir creyendo que si Él lo prometió, lo va a cumplir. Amén. Y pues regresando a la historia de José, él es vendido como esclavo al imperio de Egipto, donde Faraón es el rey, y llega a esclavo a casa de Potifar, que era el jefe de la guardia del Palacio Real, un hombre muy adinerado, que tenía muchas propiedades que administrar, era un hombre muy influyente, y ahí es donde llega José. ¿Y qué creen que hace José? ¿O qué harías tú? Pues José no se pone a llorar o a deprimirse, o sea, obviamente, probablemente se sintió mal un momento, pero no se quedó ahí. No se puso a quejarse, a lamentarse, a enojarse con Dios, a amargarse con su familia, con sus hermanos. Lo que José hace es que llega ahí y empieza a trabajar con excelencia, con fidelidad, hacer las cosas correctas en el lugar donde está en ese momento. No es el lugar donde él quería estar, pero es el lugar donde está. Y como él hace las cosas tan bien, entonces Potifar lo pone a cargo de todas sus cosas. Era el encargado de sus propiedades y en su casa solo pues él, que era el dueño, tenía más poder que José. Y José estaba conquistando aún en el lugar de su esclavitud. José estaba teniendo éxito aún en el lugar de su esclavitud. Y algunos sueñan aquí con muchas cosas, con una gran familia, con una empresa grande, pero para tener una gran familia primero debe ser un gran hijo. Y para tener una empresa grande primero debe ser excelente en el trabajo que Dios te pone. Y algunos también sueñan, no sé, con tener una gran carrera, pero siempre tienes que empezar siendo fiel en las pequeñas oportunidades. Las pequeñas oportunidades son oportunidades que Dios te da para ser excelente. Y algunos no tienen la humildad suficiente para aceptar esas pequeñas oportunidades. Dicen, no, yo cómo me voy a rebajar. No, es que a mí Dios me dijo y yo no voy a empezar en otra cosa, ¿no? Pero ve a José, que él tenía la dirección de Dios y él supo aprovechar las pequeñas oportunidades. Si Dios te da un sueño, no vas a tener problema en levantarte y hacer las cosas pequeñas, porque sabes que en su momento Dios te va a levantar y Él te va a llevar al lugar que te prometió. Entonces, José estaba en casa de Potifar y mientras está ahí, que aparte son varios años, pues él era apuesto, era guapo y la esposa de Potifar se fija en él. Y de hecho, o sea, hasta le ordenan, José, quiero que te acuestes conmigo. Y José le dice no y la evitaba y trataba de esconderse como podía, ¿no? Pero ella era insistente, no quitaba, como quien dice, el dedo del renglón. Y hasta que un día lo jala y le dice, o sea, es una orden prácticamente, ¿no? Y José le dice, no, porque voy a pecar en contra de Dios y en contra de Potifar, quien me ha confiado su casa. Y es increíble porque José no está amargado con Dios porque es esclavo. No está amargado con Dios porque sus hermanos lo vendieron y lo traicionaron. José entiende aún así que aunque las cosas que pasan en ese momento él no las puede comprender, Dios sigue siendo Dios en todo momento y él no va a ceder a la tentación, él no va a fallarle porque Dios le ha dado un sueño y no va a permitir que una tentación le robe el sueño de Dios para su vida. Porque tienes que entender algo y es que Dios no es una varita mágica. Dios no es un hada madrina, Dios no es un genio de la lámpara que tallas y sacas y te dice, ¿qué deseos quieres que te cumpla? Dios no es así, no está aquí para cumplir las fantasías y los deseos de tu vida. Dios es el Rey de Reyes y el Señor de Señores y merece tu lealtad en todo momento. Aún cuando no estés en el lugar que quieres estar, Él merece tu lealtad. Y es por eso que José dice que él no va a pecar contra Dios ni contra su amo. Y literalmente pues tiene que salir corriendo, pero la esposa de Potifar se queda con pues, su túnica, su ropa en la mano, porque él apenas sí pudo salir corriendo. Inclusive, o sea, por eso Pablo dice, no, huir de las tentaciones, huir porque, o sea, no sabes en qué momento ya no te puedes zafar, ¿no? Mientras puedes, corre. Y es lo que hace José. Y esta mujer se queda con la vestimenta en la mano y obviamente pues está súper enojada, está pues así, se siente rechazada y aparte ella es pues la señora de la casa, ¿no? Entonces le habla a sus sirvientes y les dicen, vengan, vengan rápido. Lo que pasa es que este hombre es que trajeron, este extranjero me intentó violar. Y entonces al escuchar esto Potifar pues se enfurece obviamente mucho. ¿Y qué crees? ¿Qué crees que le pasa a José por hacer lo correcto? Lo meten a la cárcel. José sabía que los sueños de Dios se cumplen plantados en Dios, plantados en la casa de Dios y no en los placeres que te ofrece el mundo, donde a lo mejor sí puede haber ciertos éxitos, donde a lo mejor sí puede haber ciertos logros, donde en un nivel humano puedes lograr cosas, puedes lograr prosperidad a tu manera, donde puedes inclusive, si quieres, hacer cosas chuecas para lograrlo, pero lo haces con motivaciones equivocadas y cedes a las tentaciones. Pero José sabía, si voy a cumplir el sueño de Dios para mi vida, debo estar plantado en la casa de Dios. Vamos a leer el Salmo 92, 12, 15. Salmo 92, 12, 15. Pero los justos florecerán como las palmeras y serán fuertes como los cedros del Líbano. Transplantados a la casa del Señor florecerán los atrios de nuestro Dios. Incluso en la vejez aún producirán su fruto. Seguirán verdes y llenos de vitalidad. Declararán, el Señor es justo, Él es mi roca, no existe maldad en Él. Los justos florecerán como palmeras plantados en la casa del Señor. Y hay cierta tierra que es fértil para ciertas plantas, o para cierta naturaleza y otra que no. Y los sueños de Dios no van a florecer, no van a crecer en el lugar de la mediocridad. Los sueños de Dios no van a crecer en el lugar de la incredulidad. Los sueños de Dios crecen en el lugar de Dios, en la casa de Dios. Y por eso José lo sabía, José se plantó ahí y dijo, aunque es difícil, yo voy a honrar a Dios. Yo voy a orar a Dios, yo voy a confiar en Él, voy a ponerlo en primer lugar en mi vida, voy a vivir con excelencia, porque sé que así voy a cumplir el sueño de Dios. Y ojo aquí, si los sueños que tienes, piensa en los sueños que tienes un momento, si los sueños que tienes los puedes lograr o los estás logrando sin orar, sin vivir en santidad, sin realmente involucrarte en la iglesia local, sin diezmar, sin ofrendar, sin tener intimidad con Dios, sin creerle con fe, sin vivir en integridad, si los sueños que tienes los estás logrando, los puedes lograr sin hacer eso, entonces tus sueños no son de Dios. Porque los sueños de Dios necesitan a Dios, necesitan el factor Dios para cumplirse. Los sueños de Dios necesitan la intervención divina de Dios. ¿Y por qué tú puedes llegar a tener una vida próspera sin Dios? Claro, hay mucha gente afuera que tiene una vida próspera sin Dios, pero no puedes llegar a vivir, a cumplir el propósito, el sueño que Dios creó específicamente para tu vida sin Él. Entonces, aunque me cueste trabajo, voy a orar, aunque me cueste trabajo, voy a estar en la iglesia, aunque me cueste trabajo, voy a soportar a los demás, aunque me cueste trabajo, voy a llegar primero si es necesario, voy a levantarme más temprano, voy a dormir menos, voy a esforzarme más, aunque me cueste trabajo, porque yo no quiero estar en un lugar cómodo, sino quiero seguir dando lo mejor para Dios. Y por hacer lo correcto, mandan a José a la cárcel. Porque a veces tenemos una idea religiosa de que no, pues si tú sigues a Cristo y te conviertes y vienes a la iglesia, pues no te va a pasar nada malo, todo va a ser jiji, jaja, la vida va a ser color de rosa, y no es así. Inclusive Jesús antes de irse dijo, recuerden que en este mundo van a tener aflicción, pero tranquilos que yo he vencido al mundo. Y a lo mejor tú no quieres escuchar esto, ¿no? No vienes a la iglesia para que te digan, a veces por hacer lo correcto te van a pasar cosas malas, pero es importante que tú seas consciente de esto. Pero Él sigue siendo digno, porque no hacemos las cosas bien para que nos vaya bien. Hacemos las cosas bien porque Jesús es digno de que hagamos las cosas bien. Lo voy a repetir una vez más. No hacemos las cosas bien para que nos vaya bien. Hacemos las cosas bien porque Jesús es digno de que hagamos las cosas bien. Porque aun cuando no me dé nada a cambio, Él sigue siendo mi Dios, Él sigue siendo mi Creador, Él sigue siendo mi Salvador, y no lo hago para que me vaya bien. Lo hago porque Él es digno. Y a veces, no sé, a muchos a lo mejor les pasó que empezaron a venir a la iglesia y su familia se enojó con ustedes, se les puso en contra. Ay, ¿por qué vas a la iglesia? ¿Y por qué pierdes el tiempo en eso, no? O decidieron dar el paso de fe de diezmar y ofrendar y perdieron su trabajo, o las cosas financieramente no salieron como querían. A veces así pasa, pero Dios tiene el control. Y a veces no estamos con Él porque buscamos cosas a cambio, sino porque buscamos al Creador, al dueño de todo. Y bueno, José llega a la cárcel por haber hecho las cosas bien. ¿Y qué hace José? ¿Y qué harías tú en esta situación? ¿Enojarte de nuevo? ¿Deprimirte con Dios? ¿Quedarte de brazos cruzados? ¿Rendirte? Eso no es lo que hace José. Lo que hace José en la cárcel es trabajar con excelencia y otra vez se levanta como el que está al frente de todos los prisioneros de la cárcel. O sea, es increíble José. Donde lo pongan, él es excelente, él es fiel y se levanta por encima de todos por su excelencia. Y vuelve a estar a cargo ahora de todos los de la cárcel. Y porque cuando tienes a Dios en tu corazón, aún en el peor lugar, aún en tu peor momento, puedes prosperar, aún en tu peor circunstancia puedes ganar, puedes ver la victoria como lo cantábamos hace rato. Y ese es el ejemplo no solo de José, sino de muchos en la Biblia. Pablo, por ejemplo, las cartas que escribió para el Nuevo Testamento, las escribió estando en la cárcel, muchas. O sea, gracias a que Pablo estuvo en la cárcel en ese tiempo, tenemos más de la mitad del Nuevo Testamento. Y Dios, aún en la prisión, aún en tu peor momento, puede hacer cosas maravillosas. Los sueños de Dios se heredan con fe y con paciencia. Vamos a leer Hebreos 6:12. Entonces, no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios. Yo se los leí aquí en la versión NTV. Dice que no nos tenemos que volver torpes e indiferentes espiritualmente, sino que en cambio sigamos el ejemplo de las personas que están escritas en la Biblia, que gracias a su fe y su perseverancia heredaron las promesas de Dios. Y vemos cómo José, aún en la cárcel, está creyendo que lo mejor está por venir. Y de verdad, a veces leemos las historias de la Biblia y como que las pasamos bien rápido y no, ni se sienten, ¿no? Pero intenta por un momento ponerte en la carne de José, en los zapatos de José. José pasó de ser el hijo consentido de un papá adinerado, estar en una buena familia, a estar en una cisterna y que sus hermanos lo quisieran matar, a ser vendido como esclavo, a estar en la cárcel. O sea, su vida pasó de un nivel pues bueno al peor nivel en el que a lo mejor alguien puede estar, que es la cárcel o el hospital, pero incluso yo creo que es un poco más humillante estar en la cárcel. Y aún así, José entendía esto. La fe es creerle a Dios, es creer que lo mejor está por venir. Y la paciencia es dar un paso a la vez hasta que Dios cumpla lo que Él prometió. Hago lo mejor que puedo hoy, hago lo mejor que puedo mañana, hago lo mejor que puedo la semana que viene. Doy un paso a la vez hasta que Dios cumpla lo que me prometió. Amén. Y para este momento han pasado 13 años desde que José recibió ese sueño. Ahora José tiene 30 años de edad cuando va a salir de la cárcel, porque 2 años antes de salir de la cárcel entran 2 trabajadores del rey de Faraón, el panadero y el copero. Y estos 2 entran porque hicieron enojar al rey y están así todos preocupados y José les dice, ¿por qué están preocupados? Y les dice, es que tuvimos un sueño y no sabemos qué significa, nadie nos puede decir. Y José les dice, no, esas cosas solo Dios las puede revelar. Y dice, ¿qué soñaron? Cuéntenme. Y pues le cuentan cada uno su sueño y José le dice primero al copero que en 3 días él iba a salir y iba a estar restituido nuevamente en su puesto. Entonces el panadero dijo, ay no, qué bonita interpretación, yo también le voy a preguntar qué significó mi sueño. Y ya le cuenta su sueño y al panadero le dice, pues lo que pasa es que en 3 días el rey te va a mandar a matar. Y el rey, mejor no hubiera preguntado. Y sucede que a los 3 días pasa exactamente como José les dijo. Y antes de que saliera el copero, José le dice, cuando llegues con Faraón, acuérdate de mí, acuérdate que te ayudé, que puedo interpretar los sueños. Pero dice la Biblia que cuando el copero salió de la cárcel, se olvidó completamente de José, o sea, no le volvió a pasar por la mente. Y a veces, cuando los momentos difíciles te dicen, Dios es tu enemigo, tú tienes que estar firme y decirle a los momentos difíciles, no, Dios sigue siendo mi amigo a pesar de esto. Y muchos solo quieren ser amigos de Dios si Dios les da lo que ustedes quieren. Porque cuando las cosas no salen como quieren, cuando la oración no se responde en la forma que quieren, en el momento que quieren, entonces pues ya se enojan con Dios, se amargan, dejan de venir a la iglesia, etcétera, etcétera. Pero la gente que hereda las promesas las hereda con fe y con paciencia. Y después, o sea, de interpretarle estos sueños, pues el copero se olvidó de José. Pero aunque la gente que conoces no te quiera ayudar, tú debes seguir siendo fiel. O sea, voy a ser muy enfática en esto, en lo pequeño, porque aun cuando nadie te ve, aun cuando parece que a nadie le importa lo que estás haciendo, aun cuando nadie te da las gracias o te aplauda por las buenas acciones que estás haciendo, tú sigues en la casa de Dios, sigues buscando primeramente el reino de Dios y Él va a causar que haya cosas, haya circunstancias, que tú seas pieza clave, que tú seas necesario, que haya problemas que nadie más va a poder resolver más que tú, porque Él te va a dar exclusivamente a ti las ideas y las soluciones para resolverlos. Y entonces José le dice a Faraón, bueno, entonces un día Faraón tiene un sueño. Y este sueño igual es muy conocido, hemos escuchado mucho esa historia, ¿no? Faraón dice que soñó con 7 vacas gordas, que venían después 7 vacas flacas, que estaban raquíticas, y que después estas vacas flacas se comían a las gordas, pero lo increíble es que después de comérselas quedaban más flacas todavía. Y tiene otro sueño parecido, y nadie se lo puede interpretar, busca por aquí, por allá, y nadie se lo puede interpretar. Y entonces el copero se acuerda de José. Dice, ah, sí es cierto, yo conocí a uno en la cárcel que nos interpretó nuestro sueño y tal como lo dijo, se cumplió. Y dice Faraón, tráiganlo aquí, traigan a José. Y entonces llevan a José delante del Faraón. Y él le interpreta el sueño de esta manera. Pero bueno, antes le dice, esa interpretación Dios te la puede dar. Y le dice, va a haber 7 años de abundancia y 7 años de hambre y escasez. Y cuando lleguen los años de sequía van a ser tan duros, pero tan duros, que ya ni siquiera la gente se va a acordar de los años de abundancia. La gente no se va a poder acordar que hubo años buenos. Y le dice, le da una solución, no se queda así. Dice, así que tienes que almacenar durante los primeros 7 años la quinta parte del grano y guardarlo para los 7 años de escasez. Y además, esto es importante, José era inteligente y le dice, y además deberías escoger a un hombre sabio que pueda organizar todo esto, ¿no? Yo nada más te digo que estoy disponible por si se ofrece. Y Faraón hace una declaración maravillosa. Faraón hace una gran declaración en frente de los funcionarios que estaban ahí y le dice, ¿a quién más vamos a encontrar tan claramente lleno del Espíritu de Dios? ¿A quién más vamos a encontrar tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Y ojalá que tu trabajo, tu excelencia en tu vida, en todas las áreas, como papá, como mamá, como hijo, como estudiante, como trabajador, refleje el carácter de Dios y que la gente pueda decir, ¿a quién más vamos a encontrar tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Porque José vio con claridad en la mente para interpretar sueños, pero también para ofrecer soluciones. José no daba problemas, José daba soluciones. Y creo que eso es nuestro papel en donde estemos, no ser gente que da problemas, ser gente que da soluciones. Y los sueños de Dios tienen esa meta de volvernos más como Jesús. Tienen esa meta de mostrar el carácter de Dios a través de nuestra vida, a través de lo que hacemos. Que cuando la gente te vea, no vea una gran personalidad solamente, sino que realmente pueda ver el carácter de Cristo Jesús. Que vean la sabiduría y una gracia que no puedan comprender. Y un día, Faraón, entonces, en un solo día, pone a José por encima de toda la tierra de Egipto. Dice la Biblia que solo Faraón era superior a él. Lo pone a cargo de todo, le da ropa nueva, anillo nuevo, calzado nuevo, le da una esposa, le da un nombre egipcio de honor, lo levanta a un lugar de suma autoridad, lo anunciaron en el carruaje, se postraban ante José, lo pone en un lugar de suma autoridad. Y así como dijo José, vienen los 7 años de abundancia y José hace lo que él dijo, construye graneros, almacena el grano en los graneros y luego llegan los 7 años de hambre. Y la hambruna era tan fuerte, no solo en Egipto, que esto llega inclusive a casa de Jacob, su padre. Y en casa de Jacob pensaban que José ya estaba muerto, porque después sus hermanos trajeron la túnica de José con sangre a su padre y le dijeron, al parecer un animal salvaje lo mató. Entonces Jacob pues obviamente se deprimió mucho porque era su hijo amado y no sabían si José seguía vivo porque pues lo dejaron a su suerte, ¿no? Lo vendieron como esclavo, pero él seguía vivo por la gracia de Dios. Y cuando llega el hambre a casa de Jacob, él le dice a sus hijos, vayan a Egipto, porque se escucha que ahí hay comida. Y llegan los hermanos de José a Egipto, y como pues José era el que administraba todo, obviamente pues si tú querías comprar granos o eso, pues tenías que ir con José a hacer una fila enorme y pues explicar tus razones o hacer un buen negocio, comprarlo, y ya José era el que decidía si te vendía el grano o no. Y ahí estaban los hermanos de José en la fila. Y para este entonces han pasado 20 años de que José recibió su sueño. Ahora José tiene 37 años. Y sus hermanos obviamente no lo reconocen, o sea, José ya tiene el estilo de una autoridad egipcia, ¿no? Ustedes han visto el delineado, los peinados, tiene todo ese glamour que tenían las autoridades egipcias, ¿no? Y pues van en la fila y cuando llegan a su turno, entonces ellos llegan y se postran ante José. Llegan y se postran ante José. Entonces, ¿qué pasó? El sueño de José se cumplió. Y aunque hay un desenlace muy dramático y muy largo que tú puedes leer en la Biblia, finalmente a José no le importó tanto que su sueño se haya cumplido. Lo que hizo entonces y la actitud que tomó en su corazón realmente fue el de ayudar a sus hermanos a pesar de todo. Y José hace una declaración muy importante y les dice: lo que ustedes quisieron para mal, Dios lo usó para bien. A mí de verdad me conmueve bastante esto. Porque lo que el enemigo quiere usar en tu contra, Dios lo puede usar y lo va a hacer, lo va a usar para tu bien. Y les dice: ustedes me vendieron como esclavo porque querían hacerme daño. Pero yo les digo que más bien Dios me envió por delante de ustedes para salvarles la vida. José está a este grado de entendimiento, a este grado de madurez, donde él entiende que por encima de cualquier mala acción, por encima de cualquier circunstancia, Dios tiene el control. Dios es bueno. Y a José ya no le importó en ese momento que él era la persona más importante en Egipto después de Faraón. No le importó que su sueño se cumplió y que sus hermanos realmente se postraron ante él, porque ahora José tenía el corazón de Cristo, un corazón que quiere bendecir, que quiere ayudar, que quiere salvar a los demás. Y cuando tú entiendes que los sueños de Dios no son principalmente para tu beneficio, aunque Dios quiere bendecirte, que los sueños de Dios no son principalmente para tu fama, aunque Dios quiere darte influencia, no son principalmente para tu prosperidad, aunque Dios quiere ayudarte a ser de bendición a los demás, los sueños de Dios tienen como objetivo principal que tengas el corazón de Dios, que te acerques más al corazón de Dios para que otros sean bendecidos a través de tu vida. Amén. Y lo más importante no es la carrera que escojas, la empresa, la familia. Lo más importante es que Dios esté contigo bendiciéndote en el camino. El sueño es que seas más como Cristo Jesús. ¿Y cuál es tu sueño? Porque cumplimos nuestro propósito y nuestro sueño sirviendo a Cristo. Y servir a Cristo no se limita y no significa solamente pararse aquí y compartir una palabra, predicar un mensaje. Servir a Cristo no significa y no se limita solamente en cantar la alabanza o estar de ujier. Servir a Cristo significa servir con excelencia, mostrar su carácter en el lugar que Dios te ha puesto, ya sea que seas médico, que seas abogado, que seas arquitecto, que seas mamá, que seas ama de casa, que seas papá, que seas hijo. En el lugar que Dios te puso, tú puedes servir a Cristo sirviendo con excelencia y mostrando su carácter a través de tu vida. Dios quiere usarte para bendecir a otros a través de tu excelencia. Mateo 6:33, por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Si buscamos primeramente el reino de Dios, Dios nos promete que no nos tendremos que preocupar por todo lo demás, porque eso simplemente va a ser añadido. Y pueden ponerse de pie un momento. Puedes cerrar tus ojos para no distraerte y agradecerle a Dios. Y puedes decirle conmigo: Dios, yo quiero ser una persona que hereda los sueños que tú tienes para mí, las promesas, con fe, con paciencia, con perseverancia. Dios, hoy yo entiendo que toda mala circunstancia, que aún toda mala acción que me hizo la gente que me rodea, aún mi familia, aún la gente que amaba, tú tienes el control de las cosas, Señor. Y como dice tu palabra, todo lo que el enemigo quiera usar para mal, quiere usar para derribarnos, tú lo usarás para bien. Tú lo usarás para bien, Señor. Queremos que las cosas que hagamos en nuestro día a día, aunque sean pequeñas, aunque sean feas, aunque no es lo que queremos hacer, las hagamos con excelencia, las hagamos con amor, sabiendo que tendremos una recompensa tuya, Señor. Que aunque hagamos cosas que parece que nadie ve, que parece que a nadie le importa, tú sí las ves, Señor, a ti sí te importan. Tú sí nos tienes en cuenta nuestro esfuerzo, Dios. Ayúdanos a aprender de José, que no se amargaba cuando las cosas no le iban bien. Que en todo momento él siguió siendo fiel y decidió no apartarse del Señor, no fallarle. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón cada día más como el tuyo, Cristo Jesús. A no devolver mal por mal, sino a vencer el mal con el bien.